Radio Universidad de Chile presenta A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Conduce la periodista Cecilia Espinosa.
Completamente en vivo y en directo, les saludamos desde A Tu Salud, el tradicional espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, jueves 17 de noviembre del 2022. Y estamos aquí en los estudios de Radio Universidad de Chile y usted nos está sintonizando en la 102.5 FM y también a través de la señal en vivo de radio.uchile.cl para todo el mundo. Queremos volver a saludar y reiterar el agradecimiento a Francisco Vegas, quien nos pone en el aire cada mañana de jueves, para que nos escuche allí donde usted se encuentre, en el auto, en la locomoción colectiva, en la casa, en la oficina, porque nos encontramos cada jueves en este compromiso durante una hora de programación. Muchas gracias, Francisco, por ponernos al aire. Y desde la conducción de La Tu Salud, les saluda Cecilia Espinosa Cortés, también ampliando un abrazo cariñoso a toda la comunidad del campus Doctora Eloísa Díaz, a toda la Universidad de Chile, a los, las y les auditores de A Tu Salud. Queremos recordarle esta mañana que nuestra escuela de graduados de la Facultad de Odontología, donde se forman los especialistas en esta disciplina, se encuentra en proceso de postulación a sus diversos programas de postítulo y posgrado, de manera que queremos invitarlos a visitar toda la información que existe en el sitio web odontología.uchile.cl para conocer la oferta, en el Magíster en Ciencias Odontológicas, en Odontopediatría, Rehabilitación Oral, Odontología Restauradora Estética, Odontología Legal y Forense, que como les comentamos, se encuentran ahí en proceso de postulación. Odontología.uchile.cl, allí puede encontrar todos esos datos. Queremos saludar muy especialmente los 180 años que está cumpliendo la Universidad de Chile a partir de esta semana, donde se han concentrado hitos y ceremonias de reconocimiento a la comunidad triestamental. Y hoy en particular vamos a distinguir a los académicos, académicas, funcionarios y funcionarias que han cumplido 40 años de servicio, de labores en nuestra institución. Y queremos, por cierto, mencionar a quienes desde la comunidad de la Facultad de Odontología van a estar hoy día en esta ceremonia. Queremos saludar al doctor Fernando Romo, a Susi Montes, a Manuel Zúñiga, Pablo Venegas, Patricia Herrera, al doctor Raúl Sáez y también al doctor Víctor Tirró, con quienes nos vamos a encontrar allí en la Casa Central, en el Salón de Honor de la Universidad de Chile. A todos, todas y todes quienes se han comprometido con esta universidad, con esta primera universidad en nuestro país, muchísimos, muchísimos saludos y un feliz cumpleaños. Quédese con nosotros esta próxima media hora. Vamos a conversar sobre ciencia, salud y vida para robustecer nuestra opinión pública en salud. Manténgase acá. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a La Tu Salud. El incendio en las dependencias del Hospital Psiquiátrico El Peral en la comuna de Puente Alto, ocurrido a comienzos del mes de septiembre de este año, puso en los titulares de prensa la pregunta por el estado de los recintos hospitalarios de salud mental y las responsabilidades del Estado a través del MINSAL, del Ministerio de Salud en este caso, en el cumplimiento de demandas de trabajadores y quienes utilizan este recinto en el caso de reforzar el cierre perimetral del área afectada que se ha utilizado para vandalismos, según se informó en el momento. Si bien las autoridades pertinentes no reportaron pacientes ni personal lesionado en la oportunidad, y más allá de la crónica policial de los medios de comunicación masiva, conviene profundizar en el inquietante estado de la salud mental en nuestro país, a partir de las tensiones y debates provocados desde el ayer y que se prolongan hasta nuestro presente a través de la trayectoria y la asistencia mental en la historia del Hospital Psiquiátrico El Peral, los abandonos, los dolores y también los horrores. Y queremos ahora presentarles al distinguido panel de invitados que nos honran para conversar esta mañana en A Tu Salud. Se encuentra con nosotras, y este es un reencuentro, con la doctora Claudia Araya Ibacache. Ella es doctora en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es magíster en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Chile, autora del libro La Locura es Nuestra, Profesionalización de la Psiquiatría en Chile, Saberes y Prácticas, 1826 y 1949, y quien lidera la investigación del proyecto FONDESIT de Iniciación Historia Social de El Peral, 1950-1980. Doctora Araya, muchísimas gracias y bienvenida por estar acá en La Tu Salud.
Oh, muchas gracias a ti, Ceci, por la invitación. Estoy verdaderamente muy honrada y emocionada de este proyecto. Aprovecho de felicitarte porque estos 12 años han sido un oasis de verdad, siempre manteniéndote ahí al pie de la lucha y también por dar espacio siempre a la defensa, a darle voz a esta disciplina, ¿no?, que es la historia, que se encuentra tan ausente en general de los debates públicos, y especialmente todo lo que tiene que ver con los enfermos mentales, que es una lucha permanente y donde no hay que aflojar en ningún minuto. Así que estoy muy emocionada, muy, muy contenta y agradecida.
Muchas gracias, Claudia, porque yo lo decía, es un reencuentro. Llevamos también ahí un transitar en la conversación, en traer a los diálogos y a este espacio la mirada, la perspectiva de la historia, que es tan necesaria para conocer cómo nos está yendo hoy día, cómo estamos enfrentando en este caso la salud mental, la psiquiatría, y principalmente pensando en todas las personas que tienen algún vínculo con la sanidad mental. Así es que, y como nosotros también como sociedad, y eso es lo más importante, podemos estar contribuyendo. Gracias también por la retroalimentación. Efectivamente son 12 años en que hemos abierto el espacio de la conversación y donde nos podemos aproximar a tantas temáticas tan diversas y tan necesarias también para ir construyendo, como decimos, la opinión pública en salud. Quiero también saludar al doctor Nicolás Morales Sáez. Él es médico cirujano de la Universidad de Santiago de Chile, es maestro en antropología social del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS de la Ciudad de México, actualmente doctorando en Antropología y Comunicación en la Universidad Rovira y Virgili, con una investigación que se titula Hacia una Antropología Política de la Salud Mental, del Asilo al Activismo en el Área Sur de Santiago de Chile, 1968-2018. Doctor Morales, muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos en el A Tu Salud.
Muchas gracias a ti, Cecilia, y también le agradezco a Claudia por haberme invitado acá a acompañarla. Estoy también muy contento de estar en este espacio, y también como un fan de la radio, un poco, no sé, curioso estar acá de este lado de la línea.
Así, felices de poder también interactuar y que podamos también, como decía, acercar esta conversación a quienes nos están sintonizando a esta hora, los auditores y auditoras de La Tu Salud y de Radio Universidad de Chile. Y qué mejor que conversar sobre salud mental, que yo creo que ha estado en nuestras conversaciones cotidianas y también desde la mirada de los especialistas, pero cada 10 de octubre se conmemora este Día Mundial de la Salud Mental y nos recuerda que la salud de cada individuo es la sólida base para la construcción de vidas plenas y satisfactorias, como lo plantea la Organización Mundial de la Salud. Pero quisiera preguntarles a ustedes, en esta mirada que vamos a dar, ¿desde qué momento de la historia sanitaria de nuestro país empezamos a hablar de salud mental? ¿Siempre la hemos entendido como creemos entenderla hoy día? Hay algunos paradigmas como el positivismo, que estaría en el punto de partida de la salud mental de los pacientes o de la asistencia mental. ¿Se desarrolla también en paralelo de la psiquiatría o esta profesionalización de este ámbito del conocimiento?
Bueno, el concepto de salud mental, desde mi punto de vista, es una especie de conquista, diría yo, social. del mundo occidental, que comienza a darse en Occidente precisamente en los años 50 o post Segunda Guerra Mundial, donde quedan un poco, son varios procesos que se dan paralelamente, varios procesos históricos. Uno es la que a la vista el horror, ¿no?, de lo psiquiátrico, de los asilos durante el tiempo de la ocupación nazi en Francia y también, bueno, en Alemania, en Italia, etcétera. Pero además hay un desarrollo muy importante de lo que tiene que ver con las disciplinas de las ciencias sociales, la psicología, donde empieza a surgir en el debate la idea de que no se trata de psiquiatría solamente o de higiene mental, no, sino que un concepto mucho más integral donde los médicos o la medicina es una parte, ¿no?, de este proceso. Pero de manera importante hay otros actores que tienen mucho que decir, que son de partida los propios pacientes, la propia comunidad, pero también otras disciplinas, ¿no?, y otras como las ciencias sociales. Entonces hay un debate también muy interesante respecto hacia la medicina no es una ciencia social. También recordemos que en los años 50 hay una radicalización, digámoslo así, de la idea de que la medicina es una ciencia biológica, ¿no? Y que entonces hay un impulso muy grande a partir del desarrollo también de la farmacología, de que la medicina hay una sola forma, podríamos decir, de llevarla a cabo, que es por parte del médico, que es el especialista, y con una serie de tratamientos. Entonces, la idea de que hay otros profesionales, ¿no?, que también tienen que participar de este concepto, que es mucho más amplio y mucho más integral que el concepto de salud, como los psicólogos, como los cientistas sociales, pero también en la misma academia, por parte de los médicos, también hay un grupo de médicos que empiezan a plantear esta idea de que la medicina tiene un componente social muy importante como para dejarlo de lado. Entonces empieza todo el desarrollo de la epidemiología, por ejemplo, que en el caso de la psiquiatría va a ser fundamental para hacer este tránsito, ¿no?, entre la psiquiatría y la salud mental. Entonces, por eso yo lo considero una especie de conquista social, ¿no?, y que se da en quizás Nico puede dar mucho más detalles, pero en esta transición, ¿no?, del asilo a esta otra idea, es bastante idealista, ¿no?, pero al mismo tiempo pareciera que estos son unos pocos médicos idealistas, un grupo de gente idealista, pero que concretamente lo llevaron a cabo. Existen las experiencias, existen los testimonios. Entonces es un proceso que al mismo tiempo pareciera idealista y encabezado por un grupo de personas que pensaron que era posible, pero al mismo tiempo, como digo, está ahí la experiencia.
Uh-huh. Sí, sobre este tema yo creo que es importante como también hablar de que es un fenómeno global, ¿no?, como en la historia de la medicina, y sobre todo esto que decía la Claudia de el escenario de la posguerra, donde se crean también instituciones internacionales como la OMS, la Organización Mundial de la Salud. En el caso de América Latina se crea la Oficina Sanitaria Panamericana, que después se va a convertir en la Organización Panamericana de la Salud. Todas estas instancias internacionales van en el fondo impulsando que los estados se hagan cargo desde el aspecto sanitario de la atención psiquiátrica, no solamente la asistencia directa a personas, sino que se hagan cargo de problemas, por ejemplo, como el del alcoholismo, que es un tema muy relevante en los estudios epidemiológicos a partir de fines de los 50 y sobre todo en los años 60. Y también porque a la par que habían estudios epidemiológicos, en el fondo buscando dar cuenta de la relevancia como problemas de salud pública de ciertos diagnósticos psiquiátricos. También había todo un auge, como decía la Claudia, de también de hacer investigación, pero también de hacer experimentación, ¿no? Como hay una línea de psiquiatría experimental que uno la puede ver sobre todo en los años, a fines de los 30 y en los 40 en el Manicomio Nacional, ¿no? Que tiene que ver con el uso de todas estas terapias de shock, ¿no? Desde la insulina para inducir un coma insulínico, desde el cardiazol para inducir convulsiones y después la introducción del electroshock. Todo eso en el fondo le da un impulso a esta investigación, y es lo que a mí me interesa este punto, porque tiene que ver con ciertas cosas que permanecen como un continuo histórico, ¿no? Que esta idea de que se ve, por un lado está el objetivo de identificar un problema del cerebro, no decir no, la enfermedad psiquiátrica es un problema del cerebro. Pero por otro lado, todas las consecuencias negativas, podríamos decir, que en términos clínicos uno llama como efectos adversos, han sido invisibilizados. Desde como el registro de cómo evaluamos estos experimentos o esta aplicación clínica después de estos experimentos, toda esta parte de los efectos adversos, a pesar de que aparecen en los registros de los propios médicos que hicieron estos experimentos, no parecía ser un problema. Entonces, ¿dónde estaba el sujeto ahí al que se le hacían estos experimentos, ¿no? ¿Dónde estaba la persona que recibía estos electroshocks y que experimentaba fracturas y un montón de otras cosas antes que se introdujera, por ejemplo, el uso de la anestesia? Entonces, claro, ahí volvemos a cosas que también aparecen en el presente, que está el caso del Hospital Psiquiátrico del Salvador en Valparaíso, que también fue polémica este año. Entonces, uno ve ciertas continuidades históricas, ve actores que se van repitiendo en diferentes escenarios, y por otra parte también, como fenómeno global, esta crisis del custodialismo, ¿no? Esta crisis de las instituciones asilares también es algo que se va repitiendo a lo largo de la historia. O sea, desde la creación de la Casa Dorates hay críticas desde los profesionales que van a trabajar ahí, de que la situación no es sostenible, de que hay hacinamiento, de que faltan recursos. Es una crítica que uno escucha desde el siglo XIX hasta el siglo XXI. Es una constante. Y lo curioso es que, a pesar de que hay una crítica a lo largo de siglo y medio, las transformaciones siempre son parciales, ¿no? A diferencia de otros países, no tenemos una reforma psiquiátrica que haya cerrado los manicomios, por ejemplo, como aconteció en gran parte de Italia. Pero sí tenemos este discurso de que tenemos una reforma psiquiátrica en Chile, ¿no? Entonces, bueno, esa también es otra de las cosas que me interesa abordar.
Y a propósito de este escenario posguerra, donde emergen estas instituciones o organizaciones internacionales que ya hoy día todos conocemos, más aún con la pandemia, o sea, la figuración de todas estas organizaciones es indiscutible, aparece ahí, lo decía el doctor Morales, el Estado. Y la pregunta es de cómo el Estado se ha manifestado en esta asistencia mental, cómo ha ido institucionalizando a las personas con algún tipo de trastorno mental, trastorno psiquiátrico, y cómo aparentemente lo que nosotros entendemos como una preocupación del Estado también se puede reflejar en este abandono de estos recintos, a propósito de este continuo histórico, y que yo partía la introducción mencionando cómo se había manifestado en el incendio del Hospital Psiquiátrico El Peral.
Bueno, yo creo que una de las características de la asistencia mental chilena no escapa al mundo occidental, con diferencias que podríamos considerar más adelante, y que es la historia de la institucionalización y del abandono y de la el abandono total, no solo por parte del Estado, ¿no?, sino que por parte de la sociedad en general. Entonces podríamos culpar, claro, al Estado. En el libro que yo publiqué se puede ver que esta solicitud al Estado parte con la creación de la Casa de Orate. Desde el segundo año que era un cura el director de la casa, empieza a solicitarle al Estado constantemente, al ministro del Interior, porque la casa dependía del ministro del Interior, constantemente más recursos, medicalizar ese espacio, etcétera, etcétera, y las respuestas siempre han sido muy pobres o nulas hasta el día de hoy. Por lo tanto, es una historia de institucionalización, es una historia de abandono, de ausencia de política concreta, pero hay un factor muy importante que es el factor social, cultural, de abandono al que hemos sometido nosotros mismos como sociedad, al enfermo mental. Por lo tanto, mira, ayer yo tengo la suerte de que soy invitada una vez al mes a un curso que hace el doctor Martín Cordero al Hospital Barros Luco con los becados de psiquiatría. Para mí un privilegio. Entonces, una vez al mes ellos analizan una película. Entonces, yo voy generalmente a escuchar, aprender ahí. Y veo que ayer precisamente nos tocó ver un documental argentino sobre la creación de las colonias de comunidades terapéuticas intramuros, es decir, adentro de los hospitales psiquiátricos argentinos. Y bueno, y hasta el día de hoy hay un continuo que es la idea de que el enfermo mental está allá y el resto estamos al frente, estamos en otra vereda.
Marginado,
exactamente. Entonces, eso es un factor muy importante respecto de cómo nosotros seguimos viendo al enfermo mental hasta el día de hoy, ¿no? Incluso por parte de la formación psiquiátrica, de la gente becada o en las universidades, hay un mundo por recorrer respecto de estos temas que han sido marginados de los currículum, ¿no? Entonces, me parece que ese es un punto, tanto como el abandono del Estado, ese es un punto muy importante respecto que hasta el día de hoy los locos están aparte. Y las experiencias de psiquiatría comunitaria siguen siendo una especie de gueto, digámoslo así, donde los pacientes están con ellos mismos, pero la integración social no existe para nada.
Nicolás.
Sí, o sea, claro, son un montón de aristas, pero me quiero quedar con este tema del abandono social y esta idea de que hay también nuevamente una historia de abandono, ¿no? de larga duración, y tiene que ver con que están estos espacios que se consideraba como lugares de destino final, ¿no? Para estos pacientes con estos diagnósticos. Y también tenemos una historia también bastante negra en relación a lo que ocurrió en dictadura, ¿no? O sea, el estado sanitario, la ausencia de recursos, la ausencia de profesionales por exoneraciones o por traslados de profesionales dentro de los hospitales psiquiátricos, también es una historia bastante negra, donde hay aumento de mortalidad en los primeros años de la dictadura, ¿sí? Entre el 73 y el 75, donde hay descripciones de el doctor Marconi, que él describe, ¿no?, que llegaba al Peral cuando comenzó este convenio entre la Universidad de Chile en el año 76 y el Peral, la Facultad de Medicina Sur y el Peral, y empezaron a hacer algunas también experiencias de transformación dentro de, sobre todo, de las personas que estaban en peores condiciones, que se llamaban como crónicos, tenían también ciertos nombres como nivel cero, que quería decir que eran personas que eran absolutamente dependientes para todo y que hacían sus necesidades en el piso, en el patio, en cualquier lugar. Bueno, esa intervención que comenzó con ese convenio hacía que el doctor Marconi fuera al Peral y se encontraba varios días con ataúdes o varios días, ¿no? Entonces, si uno lo mira desde el punto también de vista de las estadísticas, yo también estoy analizando esas estadísticas y me he encontrado que hay dos instituciones psiquiátricas donde aumentó muchísimo la mortalidad, que es el Peral, y en el Peral se da la cosa de que desde el 70 al 75 va aumentando progresivamente la mortalidad. Y en el caso de Putaendo, si bien las cifras son mayores en términos porcentuales, el volumen de pacientes era menor, pero ahí también, en lo que fue el sanatorio de Putaendo, ahí también fue un lugar de depósito, aunque fea la palabra, pero en el fondo se trasladaron muchos pacientes desde otras instituciones, como el Hospicio de Santiago, que se cerró entre el 70 y el 71, después del Peral también trasladan a Putaendo, del Psiquiátrico también trasladan a Putaendo, y al final es también otro destino final, y también observamos también condiciones paupérrimas, aumento de mortalidad. Entonces todas estas cosas marcan también una historia de abandono, y yo siento que son cosas que no, como sociedad, no discutimos lo suficiente, ¿no? Como que son cosas que solo las personas más cercanas, porque han trabajado ahí o porque tienen familiares, pueden dar cuenta, pero en general siento que seguimos hablando poco también de esto.
Y por eso era la intención de la Tu Salud de hacerse cargo de este continuo en términos de poder acercarla a las conversaciones cotidianas de las personas que hoy día nos están sintonizando, de los auditores y auditoras de Radio Universidad de Chile, porque creemos en la pertinencia de este diálogo, ¿no? Y de acercarnos desde una perspectiva de derechos, porque cuando ustedes describen esta historia negra, como dice el doctor Morales, uno también podría hablar de lo siniestro que resulta escuchar estas historias, algo que hemos desoído como sociedad y como ustedes lo plantean. Por eso el deseo también de este programa es que sigamos avanzando en esta conversación, ahondando en esas perspectivas, en esas miradas. Vamos a hacer una pausa porque se transcurren rápidamente los minutos en el programa, y vamos a retomar esta conversación con la doctora Claudia Araya y con el doctor Nicolás Morales, porque hay un compromiso también desde este espacio de poder mantener una conversación crítica sobre la historia de la salud. Vamos a la pausa y regresamos a esta conversación.
Hola, soy Juan Carlos Beamín, astrónomo, colaborador de la Fundación Chilena de Astronomía y coordinador del Centro de Comunicación de las Ciencias de la Universidad Autónoma de Chile, y en el próximo minuto te contaré sobre las enanas marrones. Las estrellas que vemos en la noche son en general parecidas al Sol. Brillan menos pues están muy lejos, pero todas tienen en común que su luz proviene de reacciones atómicas en sus núcleos. Pero, ¿qué pasa si una estrella es tan pequeña que no es capaz de producir su propia energía? Cuando una estrella tiene menos de un 8% de la masa del Sol, es incapaz de generar su propia luz. En astronomía, se les conoce a estos objetos como enanas marrones o enanas cafés. Estos misteriosos y desconocidos objetos poseen características muy interesantes. Por un lado, cuesta clasificarlos, pues son muy livianos para ser considerados estrellas, pero muy pesados para ser considerados planetas. Además, pueden ser independientes y andar solas sin necesidad de orbitar otra estrella. Su estudio nos permite entender reacciones químicas que son imposibles de imitar en un laboratorio en la Tierra. También comprender mejor los procesos de formación de las estrellas, y podrían ser la clave para estudiar las atmósferas de planetas que orbitan a otras estrellas. Para saber más de este y otros temas, visita fuchas.cl.
Este es un aporte de Fundación Chilena de Astronomía y Radio Universidad de Chile.
Hola, soy Paola Carvajal, directora de la Escuela de Pregrado de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, y te quiero invitar a conocernos. Hemos enseñado, construido y transformado la odontología en Chile como herencia de nuestros fundadores en 1911. Procuramos impregnar el sentido público y social a nuestro quehacer. Promovemos un pensamiento crítico reflexivo para aportar a la sociedad como actores sociales, como odontólogos y odontólogas. Estamos integrados al campus de la salud y a la experiencia de ser un estudiante de la Universidad de Chile. Y por sobre todo, estamos comprometidos con la calidad de la educación superior. Somos educación pública, educación estatal, al servicio de nuestra población. Ven a conocernos.
Admisión 2023. Más informaciones en Facultad de Odontología, Universidad de Chile. www.odontologia.uchile.cl.
A tu salud,
Hablemos de Ciencia, Salud y Vida, un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile.
Y sobre Ciencia, Salud y Vida seguimos conversando en A Tu Salud, este tradicional espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, como ya nos hemos comprometido desde hace 12 años, acompañándoles durante una hora todos los jueves de 11 a 12 a través de la 102.5 FM para la región metropolitana y a través de la señal en vivo radio.uchile.cl para todo el mundo. Y en este tercer A Tu Salud del mes de noviembre queremos conversar, hemos traído aquí a la mesa de conversación de A Tu Salud la trayectoria de la asistencia mental desde nuestra conversación en el Hospital Psiquiátrico El Peral, cómo el aislamiento se transformó en esta herramienta terapéutica, ¿no?, que hasta el día de hoy margina a los enfermos mentales. Vamos a ir avanzando con el disciplinamiento social y mental. Algo estuvimos conversando acerca de la psicofarmacología, del rol del Estado y también, como ya lo decíamos al inicio, esta historia, este continuo histórico que se ha transformado en muchísimos casos en abandono, en dolores y en horrores. Quiero volver a presentarles a nuestro brillante panel de conversación de esta mañana. Está con nosotros la doctora Claudia Araya Ibacache. Ya la escuchó durante el primer bloque, es doctora en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Chile, es la autora del libro La locura es nuestra, profesionalización de la psiquiatría en Chile, saberes y prácticas 1826-1949, y quien está liderando la investigación del proyecto Fondesit de Iniciación Historia Social de El Peral 1950-1980. Junto a ella, usted lo ha escuchado también, al doctor Nicolás Morales Sáez, médico cirujano de la Universidad de Santiago de Chile, maestro en Antropología Social del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social de la Ciudad de México, actualmente doctorando en Antropología y Comunicación en la Universidad Rovira y Virgili, con una investigación que se titula Hacia una antropología política de la salud mental, del asilo al activismo en el área sur de Santiago de Chile, 1968-2018. Y a propósito de esta conquista que significa la salud mental, a la luz de lo que han estudiado nuestros invitados del día de hoy, quisiéramos avanzar en esta conversación respecto de lo que se ha identificado como este disciplinamiento social y mental, porque aparentemente, ¿verdad?, en esta marginación de los pacientes mentales, da la impresión que ahí están los pobres, las mujeres, quienes se les identifica principalmente como los locos. ¿Qué pasa con esta mirada y cómo aporta significativamente a lo que es el estudio de la criminología?
Bueno, el concepto disciplinamiento mental es bastante ambiguo, poco amplio. Tampoco tengo las herramientas para referirme a eso. Lo que sí yo podría decir en relación a ese tema es, siguiendo un poco la línea de María Angélica Llanes, es que lo que pasó es una especie de cuando los grupos de trabajadores, en los años 20, en los años 30, comenzaron a organizarse en mutuales, en comunidades, digámoslo así, donde la salud era un factor muy importante, hay una especie, ¿no?, de apropiación por parte de, digámoslo, del Estado o de los actores del Estado, entre ellos los médicos, los políticos. Recordemos siempre que los médicos han participado mucho en la política nacional desde el siglo XIX, muchos diputados, senadores, bueno, tenemos dos presidentes de la República. Entonces, una especie de desplazamiento, digámoslo así, o apropiación de la salud de los ciudadanos, trabajadores, etcétera, y una transformación entonces en sujetos pasivos de la salud, ¿no? No en sujetos empoderados de la salud. Es decir, yo tengo algo que decir de mi cuerpo, yo tengo algo, el loco tiene mucho que decir sobre lo que le pasa, también tiene mucho que escuchar de explicaciones de lo que le van a hacer. Entonces ese tránsito, diría yo, que es esa apropiación de parte de los cuerpos, de los trabajadores, de la salud de los trabajadores, por parte del discurso, por parte de las políticas, son parte, ¿no?, de la explicación de esta marginación, que no es solo de los pacientes psiquiátricos, ¿no? Yo creo que la experiencia actual de todos los chilenos es un poco que no tienes nada que decir respecto a tu salud, o no tienes incidencia a tu cuerpo, uh-huh. Eso, no tienes incidencia. Entonces creo que eso es más interesante, ¿no?, como fenómeno, como proceso para estudiar, que es lo que estudia precisamente en ese gran libro María Angélica Illanes, ¿no?, de la historia de la salud pública. Ella habla de la inteligencia médica. Yo diría más, bueno, hay un discurso capitalista y un discurso del Estado capitalista que se empieza a instalar, que más que una idea de disciplinamiento, de algo más dirigido, porque como decía al principio, creo que esto es mucho, dicho en buen chileno, es mucho más rasca que lo que ha hecho el Estado, ¿no?, que con los psiquiátricos, es el abandono total, es la miseria, es la negligencia,
la deshumanización,
exactamente, más que una política dirigida a cambiar o a transformar un discurso político que pudiera tener. Esa al menos es mi visión.
Sí, yo estoy de acuerdo, porque en estos temas, y sobre todo en los debates que hay en las ciencias sociales, como que hay una idea, que es esta idea de que podemos aplicar, no sé, por los modelos de cuestionamiento a las instituciones mentales, por ejemplo, y podemos aplicar el discurso de este filósofo, el Michel Foucault, como si este análisis fuera extrapolable a la realidad de América Latina, y mucha gente pensamos que no es así, que no existió un nivel de disciplinamiento y un nivel de control, porque si uno mira también como cuánto ha financiado en el fondo la salud pública respecto a este tema, es un financiamiento ínfimo. Lo que yo más bien observo es que en estos espacios de abandono, espacios asilares y otros espacios, hay impunidad para hacer cosas, ¿no? Hay impunidad para experimentar con seres humanos, hay impunidad para aplicar electrochoc, hay impunidad para abusar de pacientes, ¿no? Entonces, esa impunidad es la que permite que hoy día estas cosas sigan pasando. Nos pasa también en otros ámbitos de derechos humanos. Mientras haya impunidad, se van a seguir reproduciendo las mismas violaciones a los derechos humanos. Entonces, rescatando también esta perspectiva de la voz de las personas, ¿no? Yo me encontré, felizmente, desde antes de empezar la investigación, con el activismo en primera persona. Yo creo que eso también es relevante ponerlo en la mesa, ¿no? Obviamente yo no quiero hablar por esas personas que son activistas, sino que solamente contar mi experiencia acercándome a estos grupos. Pero son personas que han vivido la experiencia de la cicatrización, de el uso de psicofármacos, los efectos adversos, que han intentado dejar los medicamentos, que han padecido electroshock, etcétera. Entonces esas personas, y no es un fenómeno tampoco exclusivamente de Chile, sino que es un fenómeno que empezó en los 70, que en algunas partes ha ido, digamos, progresando y son más visibles en otros países, sobre todo en el mundo anglosajón. Pero recientemente, ¿no?, desde los 2000, en el sur de Europa, en América Latina, ya hay un nivel también de, no solamente como de denuncia local de estas experiencias, ¿no?, como estas manifestaciones de la Marcha del Orgullo Loco, protestas contra el electrochoc en el psiquiátrico, que se llevan varios años haciendo. También hay una experiencia de integración latinoamericana a partir también de estas experiencias. Hay una red sobre el derecho a la locura, hay también coordinaciones internacionales con grupos activistas, sobre todo de España, con Chile. O sea que hay también un circuito internacional, no solamente respecto de la visión médica del problema, sino también de la visión en primera persona, y donde hay denuncias que son cada vez más conocidas, y eso me parece también como interesante también, porque si uno se fija el nivel de autocrítica profesional, por lo menos en Chile, lo que yo he visto, es bien bajo, ¿no? O sea, a diferencia de otros países donde se hablaba de antipsiquiatría, pero como una corriente que venía desde los propios psiquiatras que cuestionaban el sistema, pues en Chile eso uno no lo observa en muy pocos lugares. No es que no exista, porque sí hay experiencias, digamos, acotadas, pero en muy pocos lugares. Entonces, eso también abre un espacio para que a veces... Bueno, también hay que hablar, ¿no? Que hay confrontamiento de ideas fuertes, porque al final esto, mi impresión es que ha tendido a polarizar el debate, ¿no? Entonces, es difícil hablar de esto justamente porque el debate ya está muy polarizado, sobre todo entre profesionales y ex-pacientes, ¿no? O usuarios y ex-usuarios. Entonces, hay muchas cosas que se podrían decir, pero antes del programa hablábamos que también hay documentales, hay cosas que están saliendo, como que hay nuevas voces en este terreno, y eso es importante.
Sí, precisamente es importante porque ustedes nos permiten a la población en general hacer esta revisión histórica que solamente nos revela y nos constata que seguimos en este tránsito más o menos con mayor o menor intensidad, pero las decisiones que se van tomando son más o menos las mismas, ¿no? Y detrás de esas decisiones del Estado o de la sociedad hay paradigmas, hay ideas que se mantienen en la decisión de no ver las subjetividades, no ver... Se habla hoy día de las diversidades funcionales, por ejemplo, las diversidades psicosociales, pero la pregunta sigue estando allí presente, ¿no? ¿Cómo vamos a integrarnos todos? ¿Cómo vamos a reconocernos todos como sujetos? Y sujetos en un contexto de malestar, porque... vivimos un proceso sociopolítico en el 2019 con un estallido, con una revuelta que se vio interrumpida por una crisis sanitaria a nivel global y que muy seguida de la crisis sanitaria emerge esta crisis por la salud mental, ¿no? Que nos arrojó, dadas las condiciones en que tuvimos que vivir este confinamiento, que de alguna manera replicaba el confinamiento en que han vivido muchas de las personas con este malestar y que nos impedía una vida como la habíamos realizado hasta ahora. Y eso ha significado un incremento significativo, según lo que reportan los mismos profesionales, tanto los psicólogos como los psiquiatras, de mayor demanda por atención para la salud mental. Entonces, esto no hace nada más que actualizar el debate, actualizar la discusión sobre el malestar y el bienestar en un contexto que para nuestro país significa grandes desigualdades para la población en nuestro país.
Claro, yo creo que no sé, como decía bien el Nico, el tema de derechos humanos aquí es fundamental, esa es una parte, pero hay otro tema igual de fundamental que tiene que ver con los derechos humanos. Y si recordamos, la salud mental comunitaria, salud mental social comunitaria, tiene ciertos pilares, ¿no? Y para que esto funcione se necesita un democracia fortalecida, ¿no? Ciudadanía activa, fortalecida, opinante. Se necesita un empoderamiento de la comunidad, ¿no? Por lo tanto, nosotros tuvimos una dictadura horrible, atroz, que tiene esas consecuencias hasta el día de hoy, más allá que esto, como decíamos recién, son procesos occidentales que se repiten, ¿no? Y que entonces creo que esos son los factores fundamentales en los que tenemos que trabajar como país, que estamos actualmente, creo yo, quiero creer quizás que estamos o que seguimos en un proceso de transformación, de constitución, de mayor democracia. pero al mismo tiempo vemos cómo la democracia se debilita cada vez más. Entonces, como decía el doctor Marconi, para esto se necesita un tejido social que está destruido, se necesita avanzar en democracia, avanzar en igualdad de derechos. Es imprescindible. Sin esa base, una visión, una concepción de derechos humanos en los colegios. Yo más que estudiar, tengo la experiencia de mis hijas, una en la universidad, la otra en el colegio, como el deterioro de todo lo que tiene que ver con derechos humanos en los cursos ha sido lamentable. Entonces me parece que esa es la manera en la que tenemos que avanzar, y en la organización social, en la organización de las comunidades, retomar eso.
Sí, yo creo que también sobre el tema del estallido, claro, parecía en muchos ámbitos de nuestra vida como que había una ventana hacia otra cosa, ¿no? Y uno veía algunos rayados y aparece esta frase, ¿no? De no era depresión, era claro. Era capitalismo que resonaba, bueno, y se hizo este video también ahí con la... Ahí me olvidé el nombre de esta escritora, la Nora Fernández.
La Nona Fernández.
Sí. Bueno, pero esa sensación, ¿no? De que había como una especie como de grieta en el sistema y que uno podía observar en el fondo públicamente estas otras voces. Claro, lamentablemente vino la pandemia, y no solamente la pandemia nos encerró, sino que también nos impidió continuar encontrándonos, porque había una experiencia, aunque fue breve, de encuentro de generaciones, de vecinos, de gente en diferentes ámbitos, y eso se acabó. Entonces, claro, como dice Claudia, es necesario que haya una verdadera participación de la sociedad, ¿no? Participación popular en gran escala, para que uno pueda encontrarse, porque al encontrarse con la gente y empezar a hablar, uno se encuentra con todas estas experiencias. Y eso es lo que necesitamos, que no se pierda en el fondo, porque eso nos permite crear, en el fondo, no solo esta idea de que vamos a resistir todo lo que padecemos, sino que también podamos cambiar algo, ¿no? Eso es como, por lo menos así lo veo yo.
Bueno, una cosa corta. Tenía un profesor, yo en la Universidad Católica, que nos decía una frase muy, muy significativa, que yo no he vuelto a escuchar, solo se la escuché a él, que era: la derecha deviene leninista, sí, en Chile, siempre. Uh-huh. Entonces hubo un proceso de reacción muy fuerte, ¿no?, a lo que estábamos viviendo, y... Uh-huh. Entonces eso no se puede ignorar tampoco, que la derecha... Incluso creo que hasta la centroizquierda, ¿no?, reaccionaron muy fuertemente a lo que estaba pasando, y es la historia un poco de los cambios, ¿no? Los cambios nunca son fáciles, y siempre el poder se organiza, y se organiza muy bien.
Y trata de asegurarse.
Entonces eso no lo podemos dejar en cuenta, y estamos viviendo ahora de nuevo con la crisis económica, ¿no? Y pareciera que si vamos a los años 20, los cambios de la Constitución del 25, la otra vez leíamos con unos amigos un discurso de era como ver lo mismo que dicen los políticos ahora, era exactamente lo mismo, la crisis económica, el trabajo, entonces es un factor muy poderoso en la historia de Chile.
Sí, precisamente cuando citabas a la profesora María Angélica Illanes, la verdad es que recorrer ese libro es como me están hablando ahora, hoy día, en esta década. Es muy impresionante, y por eso son tan fundamentales estas miradas, estas perspectivas, que ustedes también tienen el valor y el coraje de observar, porque lo conversábamos en la pausa, ¿cuántos de los profesionales no somos capaces de mirar esta historia, que es una historia del terror, que es una historia que hay que reconocerse en ella, que es siniestra? Ustedes lo describieron, una historia negra, que bueno, que tenemos que tener espacios de memoria para poder hacernos las preguntas de qué queremos hacia adelante. En ese sentido, ustedes están ambos en procesos de investigación. ¿Cómo es también para ustedes poder transitar por estas preguntas y poder compartirlas también, no solamente en el ámbito de la academia, que es un espacio, ¿no?, sino que con la ciudadanía, que precisamente donde decía la doctora Araya, necesitamos más democracia, y la democracia también tiene que ver con más educación, con acercar el conocimiento desde las distintas disciplinas a todos y todas. Y todos.
Claro, bueno, es difícil, ¿no? Porque, por ejemplo, mi experiencia en la universidad del post pandemia ha sido muy, muy crítico, ¿no? Hay muchas cosas que se quedaron online, ¿no? La vuelta incluso de los estudiantes ha sido difícil. Yo tengo un curso que hago donde la asistencia es prácticamente cero. Va uno un día, después otro van dos. Ha sido muy complicado eso. Y en el mundo académico también he visto mucho aislamiento, mucha dificultad. Por eso al principio te agradecía. Creo que estos espacios tienen que multiplicarse de alguna manera. Es nuestra labor también, pero resulta difícil investigar, encontrar los espacios, hacer clases. Porque estamos viviendo una crisis también paralela respecto del financiamiento en Chile, que ya más que crisis parece una situación normal respecto de las investigaciones. Las líneas que se han tomado han sido nefastas en políticas de los fondos públicos. Las universidades prácticamente mudas, ¿no? Entonces es complicado y es difícil. Entonces el escenario que estamos viviendo es complejo en términos de a lo que apuntaba tu pregunta, que era esto, ¿cómo hacemos visible esto? ¿Cómo generamos debate? ¿Cómo generamos? Entonces por eso creo que estos espacios, ¿no?, hay que seguirlo. Ahora, bueno, también está todo el lado de espacios que se han abierto en internet, ¿no?
Hay que tomar eso del activismo.
Sí, hay que tomar esos espacios, hay que participar con las organizaciones sociales. Durante mucho tiempo los profesores, los académicos, los investigadores hemos estado metidos en la universidad, y quizá esta coyuntura crítica de la universidad sea un paso, una posibilidad de que nos comprometamos con la comunidad, ¿no?, y que hagamos finalmente un tránsito desde la universidad a la comunidad, uh-huh, que es lo que la universidad debería hacer y no lo hace, ¿no?
Cierto. Entonces, extensión, vinculación con el medio y el territorio, decía ayer la vicerrectora de extensión en la Universidad de Chile. Nicolás.
Sí, yo estaba recordando porque, bueno, yo aparte de dedicarme a la investigación, a la antropología, también he trabajado como médico general en diferentes espacios, ¿no? Y el último espacio en el que trabajé fue justamente el de salud mental infantil, ¿no?, en un hospital pequeño, en Buin. Y me tocó volver justo para octubre del 2019, me pilló la pandemia trabajando ahí, y ahí estuve trabajando como 2 años, dejé el hospital en noviembre del año pasado, justamente para retomar la tesis y la parte de investigación que había dejado un poco de lado, pero claro, era el fondo, la forma, había que sobrevivir ese tiempo, así que había que trabajar. Y yo ya conocí ese equipo de trabajo, que es el equipo del servicio de psiquiatría del Hospital San Luis de Buin. Entonces fue como encontrarse con un equipo de trabajo bien atípico, diría yo, que es un equipo de trabajo bien respetuoso, acogedor de las familias, de los niños, de las niñas, adolescentes. Pero también, por otro lado, uno se encuentra con toda esta cosa de que la demanda, en el fondo, desde, por ejemplo, la escuela, es una demanda por diagnosticar a los niños, por darles pastillas a los niños, pero no por escuchar a los niños lo que están diciendo, ¿no?, el malestar que sienten. Entonces, por suerte, claro, en ese equipo podíamos abordarlo con las familias que acogíamos, pero igual era un esfuerzo insuficiente, en el sentido de que siempre era mayor la demanda de población por ingresar ahí a la capacidad que teníamos de atender. Y esto sigue pasando, porque también pasa que, claro, por un lado decimos hay como una sobremedicalización, hay una sobrepsiquiatrización, pero también no hay psiquiatras infantiles en el servicio público. Hay un déficit enorme de psiquiatras infantiles, y sobre todo de psiquiatras infantiles que tengan una visión más crítica, de que no estén medicalizando a los niños, sino que estén escuchando, que estén hablando del trauma, de abusos sexuales, de realidades que tenemos día a día. y que solamente como en estos espacios acotados de escucha, cierto, aparecen, pero esa experiencia también, yo creo que por un lado, escribir sobre esto es difícil, pero también hacer las dos cosas al mismo tiempo, estar en la clínica y estar en investigación, es más difícil todavía. Entonces, por eso, por lo menos mi experiencia personal es que he tenido que ir alternando, haciendo una cosa primero y después la otra, porque las dos al mismo tiempo es muy difícil.
Complejo, sí. La semana pasada, precisamente en el A Tu Salud, conversábamos acerca de un proyecto, una red de apoyo para los cuidadores y las cuidadoras de niños con cáncer. Entonces, también visibilizando la infancia y salía también en la conversación esta mirada adultocéntrica, ¿no?, que invisibiliza a los niños, sus percepciones, sus formas de entender el mundo. Entonces, ¿cuánto los estamos escuchando y permitiéndoles una infancia, una niñez como todos los niños y niñas que podemos tener en el país? Entonces, hay iniciativas. Aquí yo quiero también destacar, a propósito de lo que mencionabas y el activismo y la participación de la ciudadanía, el documental El Dolor Invisible de Natalie Bravo y Pablo Bravo, que fue estrenado a comienzos de octubre de este año y que espera también tener alguna exhibición ahora en diciembre, antes de que finalice el año. Les vamos a estar contando también acerca de aquello, especialmente que se estrene aquí en la ciudad de Santiago. Es una oportunidad también para volver a conversar sobre esta realidad, como tuvimos la oportunidad hoy día con nuestros invitados e invitadas. Así es que quiero agradecerles nuevamente que tengan la disponibilidad. Las puertas de la Tu Salud siempre están abiertas para ampliar las discusiones, ampliar esta perspectiva crítica y sobre todo la mirada de derechos. Así es que muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana.
Gracias a ti, Cecilia. Ha sido muy enriquecedor para mí escuchar la experiencia de Nicolás. Así que gracias de nuevo.
Gracias, Nicolás.
Sí, bueno, gracias a ustedes dos por este espacio y por esta conversación también.
Y a los auditores y auditoras de A Tu Salud les agradecemos una vez más la confianza de acompañarnos así casi hasta las 12 del día. Yo creo que ya estamos ahí y Francisco nos dice que es hora de despedirnos. Nos vamos y los esperamos la próxima semana de 11 a 12 en Radio Universidad de Chile. Manténganse en la sintonía de la radio pública. Gracias.
Radio Universidad de Chile presentó A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida.